paso, a una semana y algunos días de, bueno, de la apertura del corralito mutual, ¿cuáles son las cifras, las principales cifras que se manejan?
Bueno, de alguna manera lo que estamos viendo es que de algo más de 160.000 personas que de alguna forma estaban en la categoría exigible para esta primera etapa posibilidad de cambio de institución asistencial, de aquí las personas que durante por lo menos 10 años estuvieron vinculados por la ex DICE y actual FONASA a una institución de salud, bueno, hay algo más de 7.000 personas que han optado para hacer ese cambio, dejando claro que aproximadamente el 50% de esas personas eran de la categoría de quienes oportunamente no habían tomado ninguna decisión hacia cuál institución querían seguir atendiendo su salud y por tanto de oficio habían quedado en ACE, así que había un colectivo importante, cerca de 60.000 personas que estaban, como decimos nosotros, de oficio en ACE porque no habían hecho la opción oportunamente y bueno, en este momento esas personas, un porcentaje, el 50% de las personas que han cambiado responden a esa categoría de usuarios de salud, ¿verdad?
¿Hubo incorporación a ACE de personas que hayan...?
Sí, nosotros de alguna manera lo que tiene que ver con cómo se distribuyeron esas personas en las instituciones de salud, todavía no tenemos las cifras consolidadas. La idea justamente es, bueno, que las instituciones que de alguna manera van incorporando afiliados y aquellas que de alguna manera lo van perdiendo, bueno, realicen tal cual estableció el decreto del Poder Ejecutivo, el decreto de movilidad, los procedimientos de forma bien ágil, no burocrática, facilitando rápidamente la historia clínica, los registros clínicos que pudiera tener en la institución de la cual sale, hacia la institución a la cual ingresa, y haciéndolo todo sin necesidad de trasladarse ni al Banco de Previsión Social ni al Ministerio de Salud Pública, directamente a la nueva institución que eligen, que puede ser cualquiera de las 48 instituciones de salud que están vinculadas al seguro de salud, es decir, que son los prestadores de atención integral que firmaron oportunamente en octubre del año pasado el convenio con la Junta Nacional de Salud y que por lo tanto reciben del Banco de Previsión Social las cuotas salud por los afiliados que entrar en los colectivos que ya se incorporaron a esta categoría, ¿verdad? Es decir, los trámites se vienen desarrollando sin mayor complicación.
¿Las mutualistas están respondiendo bien? ¿Su capacidad está respondiendo...?
Bueno, las instituciones de alguna forma naturalmente están muchas de ellas incluso haciendo una fuerte campaña publicitaria, ¿verdad? Para tratar de captar afiliados FONASA. Nosotros desde el Ministerio, en el marco justamente de la reforma sanitaria, entendemos que el escenario de competencia de las instituciones debe también compensarse con un escenario de complementación de las instituciones. En ese aspecto hacemos mucho énfasis y hemos comunicado recientemente los primeros 81 convenios de complementación entre las instituciones, porque justamente el concepto de Sistema Nacional Integrado de Salud implica necesariamente intentar por todos los medios evitar la superposición, la falta de coordinación y estimular justamente la complementariedad para mejor aprovechamiento y mayor eficiencia del sistema. Y bueno, sin perjuicio que la competencia se da, también queremos señalar que este año de reformas también ya lleva concretado 81 convenios de complementación.
¿Y con diferentes instituciones o las instituciones o alguna institución ha tenido más de un convenio?
Bueno, sí, en realidad la mayoría de estos convenios son del interior del país. Hay convenios en instituciones privadas entre sí, entre públicas y privadas, y también convenios entre lo que son efectores públicos, ¿verdad? Habida cuenta que también dentro de los prestadores públicos, además de ACE, que es el prestador integral, hay otros prestadores parciales, que tienen algún tipo de recurso asistencial, tanto las intendencias, el hospital militar, uh-huh. Los propios servicios del Banco de Previsión Social, y bueno, justamente la posibilidad de articulación y complementación entre efectores públicos también es algo que la reforma pretende y que también se ha incorporado a esos convenios de complementación que tienen diseños que van por la complementación de locales, uh-huh. es decir, que en un mismo local funcionan más de una institución, uh-huh. Complementación por equipos de tecnología, ¿verdad? Uh-huh. El cual de alguna manera tienen acuerdos para su utilización, y también de recursos humanos, uh-huh. cosa que es muy importante. Había cuenta también que en algunas especialidades, sobre todo en el interior del país, veníamos teniendo algunas dificultades. Uh-huh. Así que bueno, este escenario de que hoy en este mes de febrero es tan particular, donde hay una fuerte competencia entre las instituciones por captar los afiliados que tienen más de 10 años vinculados a la Seguridad uh-huh. Social, también se compensa, digamos, con este otro escenario de complementación, de convenio, que tiene como gran objetivo, reitero, evitar despilfarros e ineficiencias que finalmente lo paga la población.
¿Estos convenios de complementariedad los solicitan las instituciones? ¿Cuál es el protocolo para acceder?
Exactamente. Bueno, nosotros estamos promoviendo que los mismos se realicen, y justamente los 19 directores departamentales de salud en todo el país promueven justamente que las instituciones, sobre todo a la hora de que hay instituciones que quieren mejorar su infraestructura, uh-huh. o incorporar nuevos equipos o ampliar sus instalaciones, en ese momento aprovechamos justamente para generar posibilidades de que muchas de estas instituciones puedan a la hora de tener que asumir esas inversiones, uh-huh. Con estos acuerdos lograr de alguna forma ser más eficientes. Para dar un ejemplo nomás, uno de estos convenios implica que cinco instituciones, uh-huh. Tres instituciones de asistencia médica colectiva, un seguro parcial de emergencia y ACE, uh-huh. en un mismo local funcionan todos los días de la semana, las 24 horas del día, superando lo que eran a veces 4 o 5 locales, cada uno de ellos funcionando de lunes a viernes, claro. en horario de oficina, ¿verdad? Así que de alguna manera para el usuario es una ventaja y para las instituciones también, y creo que como concepto de sistema nacional integrado justamente uh-huh. es muy importante.
Paso, ¿qué buscan las personas cuando cambian de una institución a otra? ¿Qué es lo que buscan para sentirse seguros en una institución médica?
Bueno, nosotros justamente una de las cosas que hemos tratado de dejar claramente establecido, que el Ministerio de Salud Pública no está promoviendo que las personas se cambien de instituciones, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente porque apostamos a que justamente en el marco de la reforma todas las instituciones brinden la calidad que los usuarios necesitan y que están vinculadas a lo que regula el Ministerio de Salud Pública en cuanto a prestaciones obligatorias, y nosotros apostamos justamente a que todas las instituciones de alguna forma sigan mejorando la calidad de atención y vayan de alguna forma superando todo lo que pueden ser algunas ineficiencias, sin perjuicio de lo cual naturalmente hay personas que por distintas razones, a veces que tienen que ver con algunas experiencias que han tenido con algunas ciertas instituciones, algunas disconformidades, también el tema de los costos, uh-huh. Y también de alguna forma muchas veces opiniones de familiares, amigos, que también inciden, sin perjuicio también de lo que es la campaña publicitaria, ahora uh-huh. sí inciden un montón de factores. Lo que nosotros hemos constatado es que en general las personas que utilizan más las instituciones, uh-huh. que utilizan más, que son de alguna forma pacientes que están más vinculadas a las instituciones, en general son muy fieles a las instituciones, uh-huh. y en general las que lo utilizan menos o directamente no la han utilizado, en general están más propensos a poder modificar su vínculo porque de alguna manera no la conocen bien, uh-huh. no han funcionado con ellas o directamente tienen algún tipo de disconformidad. Nosotros apostamos, reitero, a que las personas en general no cambien su ubicación institucional, y en todo caso si hay disconformidades las hagan llegar a través de distintos medios. Uno es la propia oficina de atención al usuario que cada institución tiene, y otro es este ámbito que se ha creado en el marco de la reforma, que son los consejos consultivos, que cada institución que no sea mutualista, en el sentido que sus estatutos determinen ya que tienen que haber usuarios y trabajadores en los ámbitos de dirección. Hay algunas instituciones, pero son 5 nada más, de las 48 que hablábamos, hacíamos referencia. El resto de las instituciones estamos justamente por un decreto obligando a que crean consejos consultivos asesores donde también participan los usuarios, y por lo tanto son ámbitos en donde también inquietudes y hasta denuncias pueden ser llevadas. Así que apostamos entonces a que las instituciones trabajen con sus usuarios, trabajen con sus funcionarios, tratando de superar aquellas ineficiencias que puedan tener y ponerse, yo diría, en una actitud mucho más amigable, mucho más de fidelización de los usuarios con la institución.
¿Qué sucede con los copagos? Era una idea del sistema, es poder eliminarlos a la larga.
Sí, nosotros hemos puesto en la página web como manera también de mejorar lo que implica la información que el ministerio da a los ciudadanos en términos de cuáles son las características de los prestadores. Hemos colocado en la página web un conjunto de informaciones, institución por institución, las cuales está el nombre del director técnico, la página web de la institución, y después una serie de indicadores que tienen que ver, entre otras cosas, con tiempo de espera, con costos que tienen que ver con los copagos, los tickets, y que sin perjuicio de que hay una variedad muy importante de valores de ticket, hemos identificado aquellos que son de mayor utilización, y sobre todo apostando no solamente a lo que es la población ex-DICE, actual FONASA, sino también a la población que paga de su bolsillo, al socio individual, ¿no? Es decir, de manera tal de que el usuario tenga un panorama lo más completo posible, por lo menos en lo que es la utilización de los servicios. Aspiramos a seguir incorporando información. En estos días se va a seguir colocando información que tiene que ver con la calidad de los prestadores, y apostamos a que, en definitiva, con información consolidada, porque toda esta información que se coloca no es solamente la que se recibe de la institución, sino la que se verifica en la institución, porque por primera vez en este país el Ministerio de Salud Pública está controlando las instituciones, va institución por institución, de alguna forma exigiendo las habilitaciones de todas las locales, exigiendo las habilitaciones de la tecnología, exigiendo que todos los técnicos tengan sus títulos en tiempo y forma. Todas estas cosas no existían previamente, nunca se las había controlado. Controlamos la calidad en materia de historias clínicas, de registros técnicos, inclusive periódicamente devolvemos a cada uno de los directores técnicos de las instituciones cuál es la visión que el Ministerio de Salud Pública tiene sobre la institución para que ellos la corrijan. En fin, es un trabajo, yo diría, de autoridad sanitaria, es un trabajo que tiene que ver con la responsabilidad, en este caso, del Ministerio en cuanto a la calidad de los prestadores, y sobre todo dándole cada vez más elementos al ciudadano, al usuario, sobre cómo orientarse en caso de necesitar información para con la institución a la cual quieran seguir de alguna manera vinculado desde el punto de vista asistencial.
Ese control que usted mencionaba es el que hacen los inspectores, para lo cual se iba a ver una nueva cantidad de inspectores.
Sí, justamente. Nosotros hemos montado una estructura nueva que no existía en el Ministerio, y que de alguna forma ha recorrido todo el país y recorre permanentemente todo el país, controlando, por ejemplo, el cumplimiento de programas de atención. Hemos jerarquizado el programa de atención al niño y el programa de atención a la mujer. Hay 12 indicadores, 6 por cada programa, del niño y de la mujer, y las instituciones trimestralmente envían información al Ministerio sobre el desempeño de la institución en relación a sus indicadores. Por ejemplo, cuántos niños de la institución están correctamente vacunados, cuántas mujeres tienen hecho Papá Nicolás y la mamografía, cuántas mujeres son captadas precozmente en el embarazo, cómo es el control del embarazo, cómo es el crecimiento y desarrollo del niño. Estas cosas que son sustantivas a la hora de medir calidad de atención, trimestralmente las instituciones envían información y el Ministerio la verifica in situ, recorriendo institución por institución, la calidad de la misma. Y recordemos que en el propio diseño del sistema de financiamiento, las instituciones tienen estímulos y desestímulos económicos en torno a la performance que tienen en cuanto a estos indicadores. Así que estamos en un proceso de control, de monitoreo, de vigilancia, y a su vez de estímulos y desestímulos para que las instituciones no solamente hagan las cosas bien con los usuarios, que es lo que de alguna manera aspiramos, sino también tengan estímulos y desestímulos en cuanto justamente a su performance, ¿no?
Finalmente, Basso, ¿se va a haber una próxima etapa donde quizás puedan cambiarse personas que no tengan 10 años todavía dentro de una institución?
Bueno, sí, ustedes saben que nosotros vamos al diseño de que las personas, una vez que ingresan a una institución, a través del Banco de Previsión Social, permanezcan por lo menos 3 años. Esto tiene que ver justamente con la necesidad que las instituciones, a la hora de ajustar su infraestructura y sus recursos al número de afiliados, el mismo tenga cierta estabilidad, ¿verdad? Entonces se ha establecido un periodo de 3 años. Por lo tanto, progresivamente, todos los febreros de cada año, la idea es abriendo justamente estos espacios y acercándonos a los 3 años de antigüedad. Comenzamos entonces con los 10 años y progresivamente nos vamos a ir acercando de forma tal de que las personas puedan cada 3 años valorar la continuidad o no de su vínculo asistencial. Lo hemos hecho, como queda claro, de forma progresiva, porque además tenemos de telón de fondo el tema de la intermediación lucrativa, que es la compra y venta de afiliados, cosa que es un mecanismo que tiene ya muchos años de instalado. Estamos hablando de cerca de 10 años que esta práctica se venía desarrollando por un conjunto de instituciones. Le hemos, sin perjuicio que la ley establece claramente que este es un acto de alguna forma penalizable, de cualquier manera el Ministerio ha promovido un acuerdo entre las partes y un compromiso entre las partes para no seguir practicándolo, y el Ministerio está controlando que el mismo se cumpla. Y bueno, en realidad,
¿qué dice el acuerdo? ¿Qué es lo que busca ese acuerdo?
Bueno, el acuerdo de las instituciones es justamente evitar la compra y venta de afiliados. Para eso, las instituciones, en primer lugar, se comprometen a no colocar funcionarios de la misma en los alrededores del Banco de Previsión Social. También se comprometen a elevar periódicamente la plantilla de todo el personal que está en cada una de las instituciones vinculadas justamente a la promoción de la institución, a la captación de afiliados, cosa que no está prohibido. Lo que está prohibido es justamente el manejo de dinero, ¿verdad?, para motivar o promover la afiliación de las personas a las instituciones. Y bueno, estos acuerdos de alguna forma la han firmado buena parte de las instituciones, faltan todavía las instituciones del interior, pero las instituciones ya de Montevideo la han firmado, y nosotros estamos supervisando, controlando, incluso con ayuda del Ministerio del Interior, ya hay instituciones que de alguna forma están siendo investigadas, han sido de alguna manera sobreseídas, hay personas que han sido procesadas por primera vez sobre este tema. Es decir que es una práctica muy dañina, son muchos miles de dólares, y eso es un elemento que ha incidido mucho en esa progresividad de la cual hablábamos al principio, para comenzar entonces con esta etapa de 10 años y más, e irnos, como decíamos, todos los febreros acercándonos a los 3 años que pensamos que es la permanencia adecuada.